Dando la palabra, aplausos al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos están expectantes por la palabra que hoy vamos a recibir?
Vamos a seguir por aquí organizando, que es mi primer día de trabajo. Este mapa, yo creo que lo vendieron como que era nuevo.
Buenas tardes.
Hey, ¿cómo está, señor?
Muy bien, gracias.
Señor. Llegué tempranito.
Llegué mira. Temprano, yo soy Remo Rivera.
Oh, usted es el jefe. José. Sí.
Perfecto.
Yo tengo mucha experiencia, ¿sabes?
Usted tiene mucha experiencia, eso es lo que me dice.
Sí, es un contrato grande.
Esto es un contrato millonario. Yo necesito este lugar limpio.
Pues yo lo voy a dejar así calado.
Tiene que pasar
la
prueba hoy.
Yo soy el mejor.
Está frito.
Yo soy el duro en esto, te voy a ver.
¿Tú eres el duro?
Claro.
Ok, entonces voy a salir.
Ah, va a salir.
Entonces regreso.
Sí. ¿Cuánto se va a tardar hacer?
Rapidito.
Ok, está bien. ¿Rapidito es cuánto?
5 minutos. 10 minutos. Por ahí más o menos.
Okay. Voy a preparar esto aquí. Se va 10 minutos, pero yo creo que se va a tardar más. A lo mejor sí, a lo mejor no. A buscar aquí. Esta es la primera casa que vamos a limpiar. Hay que dejarla bien chévere, bien así calada, como dicen allá en el campo donde yo me crié. El recogedor por aquí. Déjame empezar a recoger en lo que él viene.
Con tu permiso, caballero, pero esa es la manera que usted utiliza para limpiar debajo de la alfombra.
Es que yo tengo un método nuevo y eso, después yo uso la aspiradora.
¡Ay, señor, manda fuego! Yo
tengo la aspiradora aquí.
Eso no es posible.
Es que para no gastar mucha luz,
No, pero es que no es la forma correcta para, ¿verdad? Por debajo de la alfombra, eso no tiene sentido.
No.
Y ahí, con el contrato, vamos.
Nos vamos. ¿Para dónde vamos?
Esto.
¿Cómo está mi casa? ¿Quedó limpia?
No.
¿Qué pasó?
Esto no pasó la prueba.
¿Qué hizo ese señor?
Quedó bien, está limpia.
Déjame revisar. Déjame ver por aquí. Mira, yo veo cosas aquí.
No.
Déjame ver.
No, busque ahí no busque.
Mire, pero eso está sucio. Yo no le voy a pagar.
Hermano, ¿usted qué fue lo que me había dicho al principio? ¿Que usted quería un aumento?
Un aumento, sí.
Pues es verdad. Yo se lo voy a dar, pero es de trabajo.
Oh, Dios.
Ay, bendito sea Dios.
No.
Bueno, yo creo que yo los voy a despedir a los dos. Gracias por su trabajo, pero no los necesito.
Sí, pero usted no necesita una limpieza profunda.
Vamos a hablar de eso. La limpieza de la casa. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Qué bueno que llegaron. Mis actores, ¿qué les parece? Mis actores personales. Hoy vamos a estar hablando, hemos estado, mejor dicho, hablando de la familia. Así se llama la serie que empezamos hace 4 domingos atrás y José fue evolucionando en eso, en la familia. Hoy es el último, la última parte de esta serie y se llama así, limpiando la casa. Se está llevando toda mi mueblería. You see what they're doing? And now I don't have no house. No tengo casa, no tengo nada. No tengo ni mi, cuidado con el cable, no tengo ni mi computadora para empezar esto. Pues bueno, limpiando la casa es algo importante que debemos hacer todos y vamos a ver esto desde una perspectiva interna. Esto se va a tratar un poco de nuestro interior. Claro. Gracias. Ahora sí le podemos dar un aplauso a ellos. Gracias. Miren, a veces cuando no sé si ustedes lo creen o no lo creen, a veces las parejas se casan y ellos piensan o pensamos que vamos a tener un matrimonio perfecto. Un matrimonio que va a ser el soñado, el de Hollywood. El mejor matrimonio, nosotros no vamos a llorar, nosotros no vamos a sufrir, nosotros no vamos a pasar nada, porque nuestro matrimonio va a ser el mejor. Pero les tengo buenas y malas noticias. El matrimonio es bueno, y yo estoy feliz de estar casada con mi esposo. Pero una manera que el matrimonio trabaje, les voy a decir que esto es un equipo. El matrimonio, si no se trabaja con unidad y como un equipo, vamos a encontrar que las componentes del matrimonio están jalando uno para un lado y el otro para el otro lado. Y entonces este equipo que debería estar levantando esto que llamamos matrimonio, lo que hacen es que entre ellos mismos lo destruyen. Y esto es una verdad muy triste, que muchos de nosotros hemos vivido si han tenido matrimonios anteriores o si conocen de gente que han tenido matrimonios anteriores. José dio la semana pasada una prédica sobre en el medio del naufragio. ¿Qué pasa cuando estamos en un matrimonio pero que de repente hay tormentas, hay problemas? Pasa, sí pasa. Cuando estamos en nuestros matrimonios no nos recordamos que tenemos que remar, si utilizamos lo que José habló como un bote. Supongamos que el matrimonio es nuestro bote. No sé si ustedes han visto un bote de remo. Hay una persona que rema hacia este lado y hay otra persona que rema hacia el otro lado. ¿Usted sabe qué pasa si las dos personas reman hacia el mismo lado? El bote o se queda así dando vueltas o se queda en un solo lado. Así que, si consideramos esta ilustración, somos ayudas perfectas el uno del otro para remar hacia un mismo norte. Y eso fue lo que José trató de explicarles en la ilustración de la semana pasada. Pero yo quiero recordarles que cada vez que nos montamos en una embarcación, ¿saben qué conseguimos? Corrientes, hay olas turbulentas, inesperadas, hay a veces tormentas en el camino. Y nosotros, con todo y esas tormentas, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Tirar los remos? Debemos seguir remando. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra ayuda idónea, sea él o ella, pero tenemos que seguir remando en amor. Para eso necesitamos un líder. Nuestro líder se llama Jesús. Con él podemos seguir remando. Esta serie de la familia me hizo volver a estudiar la Biblia. Y quiero decirles, si ustedes no se recuerdan, que desde el principio de Génesis tenemos muchas historias familiares. Les voy a hacer un pequeño resumen de estas historias familiares. Tenemos la historia de Abraham y Sara. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham y Sara? Pues Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo. ¿Y sabe qué hizo la esposa Sara? Le dijo, acuéstate con mi sirvienta, porque como yo no puedo tener hijos, mi sirvienta te va a dar un hijo. Y así fue. Pero debido a esa situación, más adelante en la vida, hubo un gran conflicto familiar. Conflicto que hasta el día de hoy ustedes y yo vivimos por las noticias. De esta unión tenemos un hijo de la sierva o de la egipta, y ese hijo se llama Ismael. En el futuro de esta historia conocemos a toda esta generación de Ismael como el pueblo de los ismaelitas. Por el otro lado, déjame decirte que Sara pudo tener un hijo a los 99 años. ¿Y tú sabes qué? Que entonces tenemos otro grupo de personas de esta descendencia que son los judíos. Y todavía tenemos situaciones en estas dos familias que ustedes conocen y que ven en la televisión todos los días. Les voy a invitar a que se pongan de pie porque voy a utilizar un versículo bíblico y quiero que lo leamos juntos. Está en Colosenses 3, del versículo 12 al 14. Allí tienen una versión tal vez diferente al que yo tengo aquí. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Subráyalo. No, el otro, el que estaba ahorita. Soportándonos. Otra vez. Soportándonos unos a otros. Y ahora en otro color, en rosadito. O en verde, 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 para que sea más oscuro. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro. Del ahora, ahora utilicen un color, pero bien fuerte. De la manera que Cristo os perdonó. Así también haced vosotros. Se pueden sentar. Sigamos con las familias. Sigo con Génesis. En el libro de Génesis está fabuloso si usted quiere conocer conflictos familiares. Tenemos a Isaac y a Jacob. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y estas personas más adelante tienen un conflicto familiar. Y adivina quién fue la que puso la leña en el fuego. La mamá. La mamá de ellos puso esta leña en el fuego. Se separaron, se dividieron y ahí se creó dos nuevos grupos, primos. Y tienen a Jacob, que más adelante el Señor le cambia el nombre a Israel. Y tienen a Esaú, donde su descendencia ahora se va a llamar los Edomitas. Y si usted sigue leyendo en la Biblia, estos dos pueblos primos tienen conflictos en la Biblia también. Así que los van a ver a través de la historia. Me voy a Jacob. Jacob, le dicen gusano de Israel. Jacob peleó con un ángel. ¿Usted sabe esa historia? Y el ángel, y al pelear con el ángel, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Israel, o Jacob, tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, les voy a decir los nombres de ellos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Mi historia bíblica de hoy, yo sé que todos ustedes conocen esta historia, pero la necesito para que entendamos cómo vamos a limpiar la casa. Les voy a contar la historia de José, también conocido como el príncipe de Egipto. Esta historia está en el libro de Génesis, en el capítulo 37 del libro de Génesis. Si usted tiene la Biblia, léala conmigo. Yo sé que son varios versículos, pero yo no quiero cambiar la palabra del Señor, así que la voy a leer para ustedes. Capítulo 37 del Génesis dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes sus padres habían vivido como extranjero. Cuando José tenía 16 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a otro hijo, pues había nacido cuando ya él era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. ¿Y qué cree que pasa con sus hermanos? Sus hermanos, mira la palabra que usa la Biblia, lo odiaban. Y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué creen que pasó? Mira lo que ahí dice. Ellos le odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo andando el trigo en manojos, y de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban a él. Sus hermanos protestaron y dijeron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció más de ellos, otra vez esa palabra que es muy dura, que yo creo que ni siquiera yo uso esa palabra. Le odiaron, le odió que le temían. Voy a saltar al versículo 18. Entonces José, estos hermanos fueron al campo, ellos estaban haciendo sus cosas en el campo y su papá le dijo que fuera a buscar a ellos. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, miren lo que hicieron estos hermanos de José. Antes de que él llegara cerca de ellos, mira esta palabra, conspiraron contra él para matarlo, para matar a su hermano. Se dijeron el uno a otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no, no lo matemos. Y añadió, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto, pero no le pongamos las manos encima. Y así lo hicieron y lo vendieron. Y José terminó como esclavo en Egipto. Y su historia sigue más adelante, pero no voy a tocar esta parte de la historia. Solo voy a recalcar de esta historia lo que acabamos de leer. Sus hermanos querían, ¿ustedes se acuerdan qué decía ahí? Matarlo. Dice que creó en ellos celos, odio, maldad, sentimientos que tenemos los humanos. Odio, maldad, envidia, celos. Y eran hermanos de sangre. Esto en las familias empiezan a convertirse como unos cuartos sucios que cada persona va teniendo, guardando ese sentimiento de maldad contra otra persona, y en tu corazón empieza un punto que te va molestando. Hoy en día, para esta predicación que yo les tengo, así le voy a llamar. Nuestro corazón es nuestra casa, y así lo quiero ilustrar. Usted no tiene en su casa un cuarto o una gaveta donde echa las cosas que no les gustan, las cosas que están viejas, las cosas que no sirven para que nadie las vea, las cosas que les da vergüenza. A veces hemos acumulado tantas cosas, más que todo en aquella gaveta de la cocina, que cuando tú la abras sale todo, a veces ni siquiera cierra. Esos recuerdos, esas gavetas, esos cuartos en nuestros corazones son emociones que hemos guardado allí. Dejamos esas emociones y se convierten en heridas que no hemos sanado, porque son heridas que por lo general un miembro cercano de la familia es el que lo ha provocado. Esa persona que está más cerca de ti te ha lastimado tu corazón y ha lastimado tu vida. Así que esos cuartos oscuros, secretos, están llenos de emociones dolorosas. ¿Y tú sabes qué pasa en el ser humano? El cerebro de nosotros tiene una manera como de anular las cosas dolorosas para que no te duela más. Hemos encontrado en el camino personas que han tenido infancias perturbadas. Esto es muy duro, porque estas personas que han tenido infancias perturbadas terminan de adulto utilizando unas máscaras donde su conducta cambia. Nosotros nos podríamos asombrar si les contáramos cuánta gente ha sido maltratada, abusada o violentada en su niñez. Y esto, en la niñez, lo que hace es que las personas van creciendo, se hacen adultas y no han resuelto estas situaciones en su corazón. Las estadísticas dicen, esto es alarmante, mira, las estadísticas dicen que una de cada dos niñas, una de cada dos niñas y también de los niños entre 2 y 17 años sufren de algún tipo de violencia. Puede ser verbal, emocional o sexual. En Latinoamérica, el 68% de las niñas y los niños. Aquí en Estados Unidos, el 61% de los niños han sufrido algún tipo de violencia. Esto es según el año 2021. ¿Usted cree que esto ha disminuido? Tristemente, no. ¿Qué tenemos ahora con todos esos niños que fueron abusados, maltratados? Ahora tenemos padres que no sanaron y padres que han estado hiriendo a sus hijos porque crían a hijos abusados. Matrimonios compuestos con dos personas que nunca sanaron. Matrimonios que fueron tal vez violentados por algún familiar cercano. Nuestros padres, padrastros, madrastras, tíos, primos, algún familiar que hizo algo a nuestras vidas. Los recuerdos están ahí y la máscara sigue puesta. Y lo que hace es que hagan patrones repetitivos de vida. Las víctimas de abuso que ahora son adultos, esta es la característica que usted va a encontrar. Tienen una autoestima baja. Sufren de ansiedad, depresión, se sienten atrapados, vulnerables, confundidos, inseguros y se sienten, peor, responsables de los abusos. Emocionalmente estas personas se aíslan y no hablan de estas situaciones. Diferentes casos, muchos casos, usted le puede decir. Hay casos que necesitan ayuda psicológica. Hay casos que tienen que ir a un profesional, a un terapista, para ayudar. Pero mi intención al traer estos casos de familia es que usted se evalúe, que usted vea dentro de usted. Porque hay personas que al no sanar estas situaciones empiezan enfermedades, enfermedades leves, se van volviendo severas y a veces se van convirtiendo en enfermedades crónicas. Así que yo te pregunto, ¿qué te perturba? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que tus emociones todavía no han sanado? Y peor aún, que estás hiriendo a otros. La palabra de Dios es la que yo voy a utilizar hoy como antídoto. Te voy a dar una cucharita de la medicina del Señor. Así que abre tu boca para recibir la medicina del Señor. Dice Salmos 34 del 4 al 5. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder sus rostros. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Primera de Pedro 5:7. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. La palabra de Dios nos dice que en estos momentos de ansiedad, angustia y de situaciones que no has podido sanar en tu corazón, que busques de Él, porque Él es el que te da esa sanidad a tu corazón. Conflicto entre padres y adolescentes. ¿Ustedes han oído conflictos entre padres y adolescentes? Pasa. A lo mejor a mí me pasó solo. Estos conflictos entre padres y adolescentes hacen una barrera de la comunicación. A veces los padres no saben cómo explicarle a los hijos los cambios que ellos están viniendo. Todavía Arlé no está ahí, así que vamos a prepararnos para eso. tienen cambios hormonales, mentales, familiares. Y a veces nosotros los papás, como no sabemos cómo explicarle esto a nuestros hijos, tenemos a tener un control excesivo en ellos. Y así me criaron a mí. Así es. ¿Verdad, Emanuel? Así dices tú. Y terminamos en una casa con antagonistas, con estas dos personas, los papás y los hijos, peleando todo el tiempo, en conflicto continuo. Y ahí viene una descarga de emociones: rebelión, desobediencia, falta de disciplina y confusión. ¿Ustedes han visto eso? Los padres necesitamos poner reglas, sí, pero tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos también. Necesitamos respetarlos, apoyarlos y entenderlos. Y solo a través de una comunicación los podemos hacer. Matrimonios, como le dije, nos casamos pensando que vamos a tener el mejor matrimonio del mundo, el ideal. Tengo un concepto aquí que si usted está casado o se casó, usted me dice si este es verdadero o no. Es un matrimonio, es un contrato de largo plazo, es serio y es para toda la vida. Eso es un matrimonio. Cuando no se entiende este concepto de matrimonio por inmadurez tal vez o porque nunca nos lo expresaron, entonces podemos tener conflictos. Porque tú no le das a la pasta de dientes como es. Porque se acabó el papel del baño y tú no lo pusiste. ¿Por qué no lo hiciste? Conflictos por cosas diarias. El amor, yo sé, lo sé. Yo amo a mi Señor que está ahí, Calvito, a mi esposo, a José. Lo amo, lo respeto y por eso me juego con él. Porque él sabe que cuando juego con él, yo le estoy respetando. Pero a él, que lo amo con todo mi corazón, yo les puedo decir que el amor es un ingrediente del matrimonio, pero no es todo. Necesitamos, mire usted, algo que se llama respeto mutuo, compromiso auténtico, buena comunicación, tiempo y esfuerzo para que un matrimonio pueda continuar, sobre todo buena comunicación. Les voy a dar la llave para que entren al corazón y limpien hoy el cuarto que está sucio. Les voy a dar la llave para que usted saque lo que tiene en ese cuarto que no tiene que ir ahí, para que esa emoción se vaya. Esa llave tiene una forma de unas letras. Esta letra es P-E-R-D-O-N. Se llama perdón. Esta es la llave que puede abrir esa puerta, que puede limpiar ese cuarto y que entonces hará que su corazón limpie mejor. Les voy a terminar la historia de José. Pasaron muchos años. José logró convertirse en el príncipe de Egipto. Y usted tiene que leer la historia para saber. Y el país se estaba quedando sin comida. Los hermanos de José tuvieron que venir, porque él era el que administraba toda la comida en Egipto. Tuvieron que venir donde él. Y ahí hay un gran drama para una gran novela. Pero cuando ya él pasa por sobre todas las emociones que te cuenta la palabra del Señor, dice que José llegó un momento que ya no podía más con su corazón. Tenía su corazón tan apretado de ver a sus hermanos ahí, los que decía la palabra. Ustedes oyeron lo que decía, lo odiaba. Y él los tenía ahí al frente. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Cómo se hubiese comportado usted delante de ellos? Dice la palabra en Génesis 45, de 2 al 7. Entonces José se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban abrumados delante de él. Pero José les dijo: acérquense, acérquense a mí ahora. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no te entristezcas, ni os pese el habernos vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años más. Así que Dios me envió delante de vosotros para que hoy podáis sobrevivir sobre esta tierra y para darles vida. José los perdonó, los abrazó y tuvo todavía la misericordia en su corazón que puso el Señor de decirle: no fue lo que ustedes quisieron hacer, fue que el Señor permitió que yo llegara aquí para que ustedes tuvieran vida, porque si no también hubiesen muerto igual que el resto de la gente. Hermano, ya casi termino. Te voy a predecir esto. A veces conocemos hermanos en la iglesia o en nuestras vidas, compañeros de trabajo, que son gente que están, escucha esta palabra, amargados, resentidos o heridos. Y yo no te digo que no sea justificado, puede ser justificado por cualquier cosa que les haya pasado. Lo que pasa es que cuando no nos analizamos y nos damos cuenta que esto está pasando en nosotros, tendemos a repetir estas conductas, seguimos lastimando gente, tendemos entonces a tener una comunidad lastimada. Hebreos 12, del 14 al 15, dice esto: busquen la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, perdón. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que está brotando, porque está brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuida tu corazón. Así lo dice la palabra. De toda cosa guardada, cuida tu corazón. Perdona. A veces no es fácil. Perdonar no es fácil. Y sobre todo, si te han herido profundamente. Solo nos queda utilizar el antídoto, que es la palabra de Dios, y creerle a Él. Porque si no, fuéramos como cualquiera que está fuera en el mundo. Ustedes tienen la palabra del Señor. Dice Efesios 4:32: antes, sed bondadosos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 18:21 le dice Pedro al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? A ese, al que peca en contra de mí, al que te molesta, ¿cuántas veces he de perdonarlo? 7 veces, le dice Pedro. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Yo tuve una situación con mi hijo cuando era muy joven, porque él tenía una necesidad de perdonar muy fuerte a la persona que tal vez él más amaba, pero también tenía muchos sentimientos encontrados. Gracias, mamá. Y estaba en ese tiempo de adolescencia. Y él llegó a casa un día con un tatuaje aquí que dice 7 por 7. Y le pregunté, ¿Por qué hiciste eso? Le regañé, le di pau pau. Me dijo, tengo que recordar que tengo que perdonar a mi papá 7 veces 7. Lo que sea que él me haya hecho, yo lo tengo que perdonar siempre para yo estar a cuenta con el Señor. Así que mi versículo central que les leí al principio dice esto, Colosenses 3:12. Por lo tanto, amado, óyelo, por lo tanto, como escogidos de Dios, ustedes que el Señor les ha escogido y son llamados santos y amados, revístete, ponte encima, revístete de afecto entrañable, vístete de bondad, vístete de humildad, de amabilidad. Esta vas a tener que subrayarlo, de paciencia, de modo que puedan, aquí dice en esta versión, tolerarse. Creo que en la otra dice soportarse los unos a los otros y que se puedan perdonar. Y esto es lo que me gusta más de este versículo. Así como el Señor les perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor. Lo último que te quiero decir. Perdonamos, dejamos ir. Pero tú, ¿te has perdonado a ti mismo? Tú, que sabes lo que tú haces cada día, que te puedes parar en un espejo y mirando al Señor, sabes lo que tú haces. ¿Te has perdonado tú? Si has lastimado a alguien, ¿te has perdonado? Si lastimaste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿tú te has perdonado? Si no lo has hecho, tengo antídoto para ti. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Isaías 43:25, yo, dice, yo soy quien borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertara, usted lo sabe, seremos verdaderamente libres. Limpiando mi casa, limpiando mi corazón, sanando mis heridas, perdona al que te hirió. A veces no se puede restaurar la relación, pero sí puedes perdonar. Y si esa persona falleció y no puedes buscar la manera de perdonar, órale al Señor. Perdónate a ti mismo. Busca el perdón de Dios. Para todo esto necesitamos al Señor. Mi último versículo bíblico dice la palabra que son los deberes del cristiano. Esto lo enseña el apóstol Pablo a esta iglesia en Colosas. Y le dice, ya ustedes perdonaron, ya ustedes se reconciliaron con el Señor, ahora que son nueva criatura, ahora que están en Cristo, esto es lo que tienen que hacer. Y me estoy refiriendo a la familia. Dice Colosenses 3:18-25, casadas, estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientes. Obedeced, después en el 22 dice, esclavos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino en corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí les dejo, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Señor, esta es la palabra que me pediste que trajera. Señor, yo entrego mi corazón delante de ti. Padre, te pido que busques dentro de él, Señor. Si hay algo, Padre Santo, que todavía yo no he sanado, soy la primera, Señor, en pedirte, mi Dios, que sane mi corazón, que limpies, Señor, dentro de él, para entonces yo poder, Señor, levantar mis manos santas delante de ti, Señor amado, y hablar de esta palabra, Señor, y que ella llegue a los corazones de tus hijos, Señor bueno, y que transforme. Mi Dios bueno, que haga el cambio, Señor, que tú esperas hoy que haga, Señor. Mi Dios, que mis hermanos que han sido abusados, heridos, lastimados, Señor, seas tú el que pase el bálsamo en sus corazones, mi Dios. Señor, que seas tú el que esté en medio del conflicto familiar, Padre bueno, en el momento que te necesitamos, Señor. Que en vez de gritarnos uno a otro, Señor, que podamos decir, Jesús, te necesitamos, haz algo en este momento, Señor. Padre, que nuestra limpieza de casa no sea meter, Señor, el sucio bajo la alfombra. Necesitamos estar sanos para entonces hablar de ti, para entonces decir, Señor, que nos alegramos en ti, que somos salvos, que tú vienes, Señor, y tener el corazón dispuesto a servir. Amado Dios, entrego esta palabra a tus hijos, Señor, para que sea de bendición a sus vidas. Si aún tú no conoces al Señor o te has apartado del Señor, hoy es día de salvación. Te conté que falleció una de las estudiantes de nosotros. Y te digo, una vez más, ponte a cuenta con el Señor, porque la venida de Él es como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojo. Viene en el rapto o nos lleva, como sea, pero Él viene a buscarnos. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, dejo esta palabra en el corazón de mis hermanos. Amén y amén. José.
Amén, iglesia. Hemos gozado con esa poderosa palabra que Dios ha permitido que Nomar pues pueda compartir con nosotros. Así pues terminamos lo que es la serie de la familia, la serie del hogar, dulce hogar. El próximo domingo Naudi va a estar esto trayéndonos la palabra. El bebé de Nomar va a estar pues ministrando, así que tenga buenas expectativas de lo que Dios va a ministrar la semana que viene. El 20, Pastor Leonard, pastor senior de esta casa, pastor americano, va a estar ministrándonos por primera vez en todo este tiempo. Así que, iglesia, pues, viene buena palabra. Seguimos unidos como familia en Cristo. Nos gozamos en el Señor y entendemos que hay que limpiar la casa. Hay que limpiar primero nuestro corazón y las cosas que no agradan a Dios, que podamos estar accionando dentro de nuestro hogar, tenemos que corregirlas. Como bien dijo Nomar, como bien pues presentamos en la ilustración al principio, no podemos tirar bajo la alfombra lo que no está limpio. Tenemos que limpiar la casa, amada iglesia, limpiar nuestro corazón. Y entendemos que Dios es un Dios de perdón, Dios es un